Así es que los invito ahora para comenzar con la predicación en San Mateo 11, versículo 4. Vamos a leer Mateo 11, capítulo 4, 5 y 6. Y vamos, el tema de hoy se llama ¿Por qué creer y seguir a Jesús? ¿Por qué creer y seguir a Jesús? ¿Estamos en Mateo 11, 4, 5 y 6? Ok. Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora vamos a poner esta prédica en las manos de Dios. Padre Celestial, ponemos esta prédica en tus manos, que sea de edificación para tu iglesia, que sea para la honra y gloria tuya, y si alguien no te conoce, sé tú obrando en sus corazones. Tú nos has ordenado predicar tu palabra, pero tú eres el que convences de pecado. Glorifícate en esta mañana con las personas que estamos aquí y con las personas que están detrás de cada pantalla en alguna página social, en una red social. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Que no sea yo hablando, sino que seas tú, para que tu voluntad sea hecha en este lugar. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos en este pasaje bíblico es que Jesús manda que le digan a Juan el Bautista los milagros que están aconteciendo en ese momento para que Juan entendiera que el reino de los cielos se había acercado y que se estaba cumpliendo la profecía que ya Dios había hablado a través de sus profetas. Ahora bien, era necesario que Jesús mostrara estos prodigios, que hiciera milagros, que liberara endemoniados, que diera vista a los ciegos, libertad al cautivo y que hablara la sabiduría de Dios. Y estos prodigios y milagros daban testimonio de que el Hijo de Dios estaba presente en carne y hueso. Y en aquel tiempo que vino Jesús, muchos al igual que ahora, lo seguían por distintas razones y por diferentes necesidades específicas, por enfermedades, por liberar endemoniados, aún por personas que ya habían muerto, pero pocos lo seguían con el propósito que un verdadero creyente debe tener hacia Jesús. Es decir, muchas personas cuando vieron que Jesús comenzó a hacer milagros, que comenzó a hablar la sabiduría de Dios, que comenzó a sanar a los enfermos, se maravillaron y comenzaron a seguirlo, comenzaron a estar detrás de él. Y en aquel tiempo muchos decían, este es un profeta de Dios. Otros decían que era el hijo del carpintero, no creyeron en él. Pero pocos siguieron a Jesús con la verdadera razón y el verdadero motivo al que vino Jesús a este mundo. Y aún en estos tiempos hay gente que se acerca a Dios solo para recibir sus milagros y solo para recibir los beneficios terrenales que Dios nos da. Muchos dijeron que era un profeta o el hijo del carpintero y pusieron solo la mirada en los beneficios, como decíamos hace un momento, que podían beneficiarlos temporalmente. Ustedes saben que una sanidad en la carne, una sanidad en nuestro cuerpo, es temporal, porque como quiera nos vamos a morir, o nos morimos, o como quiera viene Jesucristo. De hecho, todos los discípulos, todos los apóstoles, murieron, están muertos. Entonces, había muchos motivos por que la gente lo seguía y algunos motivos muy erróneos que llevaron a un desastre en sus vidas. Por ejemplo, Jesús escogió a 12 apóstoles y entre ellos había uno llamado Judas Iscariote. Se dice que Judas, antes de ser un apóstol, era un hombre de negocios. Oiga bien, era un hombre de negocios, astuto, con una gran habilidad para manejar el dinero. Esta habilidad se puso de manifiesto cuando fue elegido como el tesorero. Se cree que Judas usó este cargo para enriquecerse a sí mismo, a lo que puso de manifiesto su traición hacia Jesús motivada por la avaricia. Es decir, Judas estuvo con Jesús motivado por las ganancias monetarias desde un principio. Y miremos lo que dice San Juan 12, 3 al 6. Judas fue llamado por Jesús, pero a pesar de que fue llamado por Jesús, Judas no tenía la mirada en Jesús adecuadamente. Él lo miró como un negocio. Como al día de hoy hay muchas personas que miran el Evangelio como un negocio. Y no se acercan y no están buscando a Jesús, sino están buscando un propósito personal. Y mira lo que dice San Juan 12, 3 al 6. ¿Lo tenemos? Y si no, también lo estamos proyectando aquí. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí? Él no estaba preocupado por los pobres. Sustraía de la bolsa. Se dice que el perfume estaba valorado en el trabajo de un año de una persona. Imagínense. No sé cuánto hace usted al año, pero si hace unos 60 mil dólares, estamos hablando de que fue una cantidad en aquel tiempo, como la de ahora, de un año, los que hacen 60, pero hay gente que hace hasta 120 o no sé. Pero era demasiado dinero. Y dijo Judas, pero si ese dinero pudo haberse dado a los pobres. Según él, muy preocupado por los pobres, ¿verdad? Porque hay gente que es así, se acerca a Dios y supuestamente está muy preocupada por la gente, muy preocupada por las almas, pero realmente está más preocupada por su bolsillo. Entonces vemos de manifiesto que uno de sus propios apóstoles, de entre los 12 que él escogió, estaba puesta la mirada en el dinero. Si esos fueron los apóstoles, ahora imagínense nosotros, que no somos apóstoles, que somos simplemente discípulos, seguidores, creyentes de Jesús. Y de ahí también nacen los falsos predicadores de la prosperidad. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado que Dios los va a prosperar y que los cristianos no debemos de ser pobres? ¿En cuántas iglesias? Prenda la televisión y ponga un canal cristiano y le van a decir ahí que desafortunadamente hay muchas iglesias que están hablando de eso, que ese no es el propósito de Jesús. Jesús no vino a que nosotros fuéramos ricos monetariamente, aunque el dinero no es malo. Lo malo es que nuestro corazón esté en él. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Miren lo que viene ahí. Dice, lo tenemos, Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice ahí, porque a raíz de algunos males, de todos los males, oigan bien, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo que se extraviaron de la fe? Eran personas creyentes que estaban en ese momento. Y aún sigue pasando en las iglesias, en los creyentes. Por eso Jesús nos invita a que no amemos el dinero. Hubo hombres, tanto hijos de Dios y no hijos de Dios, que tuvieron dinero, pero que su corazón no estaba ahí. Recordemos al joven rico. El joven rico dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, no, pues, sigue todos los mandamientos. Y él dijo, yo los sigo a todos, desde pequeño. Que es imposible, porque la ley es imposible para nosotros. Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo, bueno, pues, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se entristeció y se fue. Porque era más importante para él el dinero que realmente seguir a Jesús. No es necesario que tú y yo vendamos todo lo que tengamos y nos vayamos, porque si no, pues nos quedamos en la calle. Eso no es lo que quiere Jesús. Lo que quiere Jesús es que nuestro corazón esté puesto en Él y que tengamos un verdadero motivo genuino hacia Jesús. Y ahora hay que recordar, como lo hemos escuchado aquí, que Judas fue un apóstol y estuvo muy cerca de Jesús, más cerca que tú y que yo, y ahora está en el infierno por amar al dinero. Y no puso y no siguió a Jesús con el verdadero motivo que un verdadero creyente debe tener. También Jesús tenía muchos seguidores motivados por la comida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? San Juan 6:26. Hubo personas motivadas por la comida. ¿Han escuchado gente que dice, vamos a esa iglesia porque ahí dan comida? ¿Sí? Invítalos a la comida aquí, vas a ver, vas a llenar la iglesia aquí. Invítalos a un culto y la van a pensar dos veces. Pero si les dices, va a haber taquitos en la iglesia, se viene. Va a haber comida. Y no solo eso. Miren lo que dice San Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Oiga bien el motivo de estas personas para seguir a Jesús. Dijeron, aquí hay comida. Aquí dan comida. Y estaban enfrente de Jesús viendo los milagros y los prodigios. Jesús había alimentado a 5,000 personas con los panes y con los peces. Los multiplicó. Y cuando estos vieron que había comida, dijeron, vamos detrás de él. Y se acercaron a Jesús y Jesús dijo, ustedes no me buscan porque realmente quieren un encuentro conmigo. Ustedes no me están buscando porque realmente quieren el beneficio más grande que yo puedo dar. Ustedes me están buscando por la comida. Y cuando Jesús les dijo eso, ellos le dijeron, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para estar contigo bien? Y Jesús dijo, de cierto les digo que si mi Padre no les revela quién soy y no les abre los ojos y los da para que me sigan, ustedes no lo pueden hacer. Es decir, que Dios quitara ese corazón de piedra y pusiera el corazón de carne y trajera arrepentimiento, pues era la voluntad de Dios. Y ellos se fueron y dijeron, no, pues ya no nos van a dar de comer. Ya se enojó Jesús, tal vez lo pudieron haber dicho. Eso no lo dice la Biblia. Se fueron y Pedro, ¿se acuerdan qué dijo Pedro? Señor, la gente se nos va. La gente se nos está yendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así hay gente en la iglesia, se está yendo la familia tal, ¿qué hacemos? Tráela otra vez. ¿Sí? Y luego, ¿qué dijo Jesús? Si ustedes quieren irse también, váyanse. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo, ay no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sí? Algo más grande que la comida. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo iba, una persona llegó ahí y me dijo, oiga, ¿y quedan aquí? Le dije yo, ¿cómo que quedan aquí? Dice, es que la iglesia donde yo voy allá, que está más lejos que aquí, me dan despensa todas las semanas. Y yo le dije, ¡ay, qué bueno! Le digo, ¡qué bendición! A mucha gente le dan despensa. Muchas iglesias tienen asociaciones que les ayudan y dan. Y no es malo dar despensas, no es malo dar ayuda. Lo malo es que tu motivación esté por las despensas. Y tu mirada no esté puesta sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre el Dios de los dioses. Y ahí, en San Juan 6:65 y 66 está lo que yo les digo. Y dijo, perdón, voy rápido. Más adelante, hablando con estas personas que se habían ido, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, no apóstoles, volvieron atrás y ya no andaban con él. No, pues ya no va a haber comida, vámonos de aquí. Es decir, también al día de hoy hay personas motivadas por lo que le van a dar en una iglesia o en una congregación o qué beneficio material tengo ahí. A eso no vino Jesús. Jesús no vino para quitar la pobreza. Los pobres siempre estarán con nosotros. Mucha gente dice, no, pues si Dios existiera, la pobreza se acabara. Eso no es cierto. ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 26:11. Mucha gente dice, ¿por qué ustedes van y dan ofrenda a la iglesia y no le dan dinero a los pobres? Y yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas y dan dinero ahí. Pero mire lo que dice la palabra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, la pobreza existe desde antes de Jesús, desde cuando vino Jesús y aún después de Jesús. Pero Jesús no vino a quitar la pobreza terrenal, vino a quitar la pobreza espiritual. Vino a quitar más que eso. Otros lo seguían motivados por los milagros. San Juan 2, 23 y 24. Campaña de milagros, ahí viene la gente. Va a haber una campaña de milagros, sanidad, liberación. Y después vamos a tener una comida. Y la gente va y dice, yo voy. Y se viene bastante gente. Algunos vienen por una enfermedad, que no es incorrecto acercarse a Jesús por alguna enfermedad, no es incorrecto. Otros vienen simplemente a ver qué va a pasar, a ver si se levanta el que está en silla de ruedas, que lo hemos visto en la televisión. Que ahora empiezan los predicadores, ¿no? Yo declaro y yo te digo, pero miren lo que dice ahí. Estando en Jerusalén, en San Juan 2:23, ¿verdad? ¿Estamos? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Cuáles señales? Los milagros, la liberación, todos los milagros que están escritos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Cómo? No se fiaba de las personas que se acercaban a él por los milagros, porque conocía a todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice su palabra? Yo, Jehová, que escudriño los corazones y que conozco los pensamientos más profundos del hombre, no hay nada oculto para él. Jesús conocía que había gente que nomás estaba buscando señales. Lo buscaban solamente para entretenerse y para estar viendo y sorprenderse, pero no estaban ahí porque querían seguir a Jesús. Y lo mismo pasa hoy. Dicen que va a haber vamos a ver. Y ahí nada más están viendo. O hay gente que simplemente sigue a Jesús por un milagro. ¿Sí? Como les digo, la pregunta, ¿es malo acercarse a Dios cuando estamos en problemas o necesidad, enfermedad? La respuesta es no. Acércate, porque Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados y yo los haré descansar. El Señor dice, vengan a mí los enfermos. Sí, pero Dios no solamente quiere sanarte tu cuerpo. Dios no solamente quiere sanarte, quitarte algún problema, alguna angustia. Dios quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento y que va más allá de cualquier milagro visible en esta vida, en esta tierra. No es malo acercarse, de hecho acércate. Acércate a Jesús porque Él es la fuente de la vida y es el doctor de doctores. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro arquitecto. Él nos hizo cada parte de nuestro cuerpo. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó nuestros huesos. Y en ese tiempo a muchos los sanó, pero no solo los sanó físicamente, sino también espiritualmente, y eso es más importante. Mire, vamos a ver lo que dice San Lucas 17, versículo 12 al 18. Usted se va a acordar de esta historia. San Lucas 17, 12. Dice así. ¿Lo tenemos todos? También está proyectado aquí. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y escuchen bien, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oigan, los 10 estaban gritando. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, es decir, extranjero. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9? ¿Dónde están? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué? ¿Cómo? Salvado. No sanado, salvado. ¿Por qué? Porque este hombre reconoció a Jesús como Señor, como Dios, se postró en tierra y lo adoró. Pero notemos, eran 10. ¿Cuánta gente no se acerca buscando un milagro a la iglesia? Y como les dije, no es malo, pero reciben el milagro y adiós. Ya no conozco a Dios, ya estoy sano otra vez. Ya no tengo que ir al día, nomás tenía que ir ese día. Y ya soy sano. Y estas personas actúan como las personas que hacen ídolos. Les piden un milagro y hacen a una vez al año hacen una peregrinación. Usted vea en la televisión y le preguntan, oiga, ¿cómo va la peregrinación? ¿Y cómo van siguiendo aquí, caminando toda una 20 millas, 30 millas, no sé cuántas, ya se me olvidaron los kilómetros, pero caminan y hasta de rodillas y les dicen, oiga, ¿pero qué lo motiva a usted? Es que me hizo un milagro. ¿Sí? Todo el año se la pasan haciendo todo lo que quieren, pero ese día tienen que ir allí. Y dicen que lo hacen solamente por un milagro. Nadie dice, porque Él me ha dado la vida. ¿Sí? Pero ahí llevan el ídolo y van haciéndolo. Entonces estas personas, estos 10 leprosos, actuaron así. Nomás recibieron el milagro y ya ni te conozco. Jesús no quiere que lo sigan así, mucho menos impulsados por un milagro físico solamente. Jesús sanó a muchas personas, pero no todas fueron salvas. ¿Sí? El hecho de que Dios sane a una persona no quiere decir que esa persona conozca a Jesús. El hecho de que Jesús haga un milagro, restaure a una familia, no quiere decir que la familia realmente quiera una relación con Jesús. Jesús lo hace en su bondad, en su misericordia. Porque para Él no hay nada imposible. Él lo hace. Extiende su mano. Yo he visto, yo no sé usted, pero yo en los pocos años que tengo de conocer a Jesús, al Señor, me he dado cuenta que mucha gente ya no está. Y que solamente estuvieron para recibir esa sanidad. Yo conocí una persona que tenía asma, se acercó a Dios y el asma le cesó. Porque Dios tuvo misericordia, obró ese milagro en él. Obviamente lo hizo conforme a su voluntad y porque el Dios quiso. Y cuando él supo que ya no tenía asma, se fue. Y yo le dije, oiga, le digo, venga a la iglesia, siga a Jesús, que es lo más importante. Y él dijo, después. Y después de un tiempo, se volvió a enfermar. Y no es que yo diga que Dios lo volvió a castigar, sino que él volvió otra vez a la iglesia. Y lo volví a ver, pero ya con la enfermedad ya no se le quitó. Pero eso nos enseña a nosotros que Dios puede hacer más que eso y que no debemos de estar solamente impulsados por eso. Y que Dios quiere darnos algo más. Mira lo que pasó en San Mateo 9, del 1 al 7. San Mateo 9, del 1 al 7. Esta historia a mí, en lo personal, me sorprende mucho por lo que pasó ahí. Mateo 9, del 1 al 7. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le dijeron a un paralítico teniendo sobre una cama, perdón, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Una pregunta ahí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y fue a su casa. Un momento. Yo le pregunto a usted, y no me responda y piénselo. Cuando le llevaron a este paralítico, Jesús hizo dos cosas. La primera es, tus pecados te son perdonados. Y después, viendo los corazones de los escribas, le dijo, levántate y anda. ¿Cuál fue el milagro más grande que recibió ese paralítico? ¿El ser perdonado o el levantarse? El ser perdonado, y de hecho, De hecho, miren, los escribas se enojaron más por eso. Porque los escribas estaban acostumbrados ya a ver a Jesús actuando y haciendo milagros. Pero si algo les molestó a ellos, fue algo que pesó tanto para ellos, que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. Cualquiera pudo haber dicho, yo pensé que lo iba a levantar, pero le dijo, tus pecados son perdonados. Y alguien que no conoce va a decir, ay, ¿eso qué? ¿Eso qué? No se estaban dando cuenta que él estaba recibiendo el mayor milagro que cualquier ser humano puede recibir, que es el perdón de los pecados. Y eso fue lo que les molestó a los escribas. No les molestó que se levantara. Jesús, ellos dijeron, no, pues Jesús lo puede hacer. Y de hecho murmuraban y decían que Jesús obraba con el espíritu de Belcebú, ¿se acuerdan? Este saca demonios con el espíritu de Belcebú. Pero cuando vieron que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron ellos? ¿Y este quién se cree para decir que perdona pecados? Se enojaron porque pensaban que Jesús era un impostor. Pero se les enojó eso, porque ese era el milagro más grande. Y el perdón de pecados te trae salvación. Que vale más que un milagro que levantarlo, que fue lo que hizo Jesús. Otros siguen a Jesús solo por fama y creen que porque oran por los enfermos y sanan, creen que Dios está con ellos. Mateo 7, 22 y 23, miren lo que dice. Muchos dicen, Dios está conmigo porque yo oro por los enfermos y sanan. Y se acercan a Jesús solo por eso, por fama. Yo soy muy bueno predicando. Y la gente cuando me ve me tiene que dar reverencia. ¿Quién te dijo eso? Si aquí el grande es Dios. Él es el grande y el poderoso, el que manda aquí. Sí, porque hay pastores que quieren reverencia. Llegó el pastor, siéntalo ahí. Dale un agua. Y ponlo en la mejor silla. No, aquí todos somos iguales. Eso lo ha enseñado el pastor aquí. Y gracias a Dios por eso, porque aquí no hay nadie más grande que Dios. ¿Ven? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, fueron personas que profetizaron, que oraron por enfermos y sucedieron milagros. Y miren lo que dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas que oraban por los enfermos no estaban con Jesús por su genuinamente. Hacían otras obras y estaban nomás con Jesús por declarar su nombre y por orar por los enfermos, pero realmente no tenían un encuentro y viendo a Jesús realmente. ¿Dónde se fueron ellos? ¿Lo sacó? ¿Cuál es la verdadera sanidad que Dios nos quiere dar? Isaías 53, 4 y 5. Y muchos creen que este versículo es aplicable para las enfermedades de nuestro cuerpo. Pero estos versículos van mucho más allá de una enfermedad física. Isaías 53, 4 y 5 dice, ¿estamos ahí? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Y luego dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiere decir que un cristiano se va a enfermar y siempre se va a sanar? ¿No? Muchos creyentes han muerto de enfermedad, de cáncer, ataques al corazón. Y dice, oye, ¿por qué se murió si era un hijo de Dios? Porque como quiera nos vamos a morir. De lo que está hablando Isaías, de lo que estábamos enfermos nosotros, era de una teníamos una ceguedad que no podíamos ver a Jesús. Y esa fue la enfermedad que Jesús vino a quitar. Teníamos una muerte segura y un destino al infierno. Y a eso vino Jesús, a quitarnos esa terrible enfermedad. Y hoy por eso lo podemos ver. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted le habla de Dios a alguien y esa persona, por más que le leas versículos, por más que le enseñes de Dios, está así? Perdón. ¿De qué enfermedad fuimos curados? Es claro que no. Es claro que no del cuerpo humano, sino la peor enfermedad. Sí, porque los creyentes vamos a tener aflicción. Si alguien te dice que vengas a Jesús porque vas a tener la, no vas a tener problemas, pues no. Como dice San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el problema, que muchos invitan a que vengan a Jesús a la gente para que se les acaben sus problemas, para que se les quite todo el mal. Y cuando vienen aquí se desilusionan y dicen, ah, me mintieron. No, no es así. En el camino de Dios hay aflicción. En el camino de Dios hay muertes. En el camino de Dios hay enfermedades, pero Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. Daniel estuvo frente a los leones. Dios no lo salvó de que estuviera enfrente de los leones. Dios estuvo con él y cerró la boca de los leones. A Sedrat, Medrat y Abednego los metieron al horno. Dios no los salvó de que nos pasaran por el horno, pero los salvó cuando estaban en el horno. ¿Sí? Es una diferencia. Así es que si tú tienes a Dios y estás pasando por aflicción, no te preocupes que Dios tiene el control. Pase lo que pase, Dios está contigo. No importa, aunque caigas en cama como Job. ¿Qué hizo Job? Job tenía algo bien claro. Y decía, aunque Jehová me matare, con todo y eso le alabaré, porque él es el único que puede sacar mi alma del Seol. Eso fue lo que dijo él. Su mirada no estaba puesta aquí en la tierra, porque sabía que son pasajeros. Aún los discípulos se regocijaban porque los demonios se sujetaban a ellos, se alegraban. Ahí en San Lucas 10, 17 y 20. Ellos dijeron, ¡ay, los demonios se nos atan! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Somos los mejores! ¡Wow! Y se emocionaron. Y fueron con Jesús y le dijeron, miren lo que le dijeron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Emocionados. Y Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino más bien, dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dios les había dado autoridad, sí. Pero ¿qué pasa? Que Jesús dice, no se regocijen por eso, porque no he venido a eso, yo he venido a darle salvación a ustedes. Entonces, ¿por qué vino Jesús y cuál debe ser la verdadera razón de seguir a Jesús? En San Lucas 19:10. ¿Lo tenemos? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un momento, ¿qué se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Desde un principio. La vida eterna. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Adán? No comas del árbol de bien ni del mal, porque el día que de él comas, ¿qué? Morirás. Ahora bien, la serpiente engañó a Eva. Eva comió, le dio a Adán. La pregunta es, ¿el momento que ellos comieron, murieron? ¿No? ¿Por qué no murieron? Porque Dios les estaba diciendo a ellos, ustedes son seres eternos. Dios no nos hizo a nosotros para hacernos seres pasajeros, porque Él es un Dios eterno. ¿Cómo? Sí. El plan de Dios nunca fue hacer el hombre para hacerlo pasajero, ni para que pasara por aflicciones, ni para que viera la muerte. Pero desde que el hombre cayó, la muerte pasó a todos nosotros. Comió del fruto prohibido y entonces se fue la vida eterna y llegó la muerte. Entonces, desde que nosotros nacemos, la muerte comienza a caminar hacia nosotros. Nacemos y ahí viene la muerte. Va a llegar un día. Si no llega antes Jesús, nosotros tal vez no tenemos un cáncer, tal vez no estamos en un hospital, pero si algo estamos seguros es de que un día nos vamos a ir de aquí. Y muchos para bien y otros para mal. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar vida eterna y aquel que lo rechaza va a despertar en un infierno seguro. Y aquel que lo aceptó va a despertar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos en Génesis 2:17, lo que les decía. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, se perdió la vida eterna y la muerte pasó a todos nosotros, como dice Romanos 5:12. Dios trató de salvar al mundo a través de hombres, reyes, profetas, jueces, y todo mundo falló. Usted lea las historias de cada persona, y todos los hombres que Dios usó, todos fallaron, y nosotros también. ¿Y sabe qué? ¿Dios sabía que iban a fallar? Claro que sí. ¿Pero quién necesitaba entenderlo? Nosotros. Nosotros necesitamos entender que ningún hombre nos podía dar la salvación. Y por eso Dios tuvo que descender y hacerse carne para salvarnos a nosotros. ¿Sí? Mucha gente no entiende eso todavía. Creen que Jesús solamente vino a hacer milagros y a hacer prodigios. Pero dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y eso quedó ahí? No. Romanos 5:19 y 5:21. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, todo creyente, en conclusión, debe entender que su verdadera motivación para seguir a Jesús debe ser la vida eterna. No importa lo que pase. Y que esta vida es pasajera y todo pasa, pero su palabra no. Y Él nos ha prometido vida eterna. No importa cuánto ganes en esta tierra, no importa cuántas sanidades recibas, no importa cuánto ganas al mundo, lo importante es que entendamos que Jesús es la vida eterna y la ofrece a todo aquel que en Él crea. Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús ofrece lo más importante, la vida eterna. Ninguna riqueza vale más que la vida eterna. Y San Juan 11:25 dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿qué es lo que sí nos debe de preocupar? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y para terminar, Romanos 8:35 al 39. Aquí se van a enseñar a manejar mucho la Biblia, ¿verdad? Vamos a estar hojeando mucho. Para terminar, dice así. Romanos 8:35 al 39. Mira lo que dice y qué importante es entender este versículo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire lo que dice acá. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que hazte una pregunta tú hoy en este día. ¿Realmente estoy siguiendo a Jesús porque me ofrece la vida eterna? ¿O solamente lo estoy buscando por un problema que tengo? o solamente lo estoy buscando por un milagro que quiero, o solamente lo estoy buscando porque necesito dinero, o solamente lo estoy buscando porque hay problemas en mi familia. Sí, acércate a Jesús si estás pasando por alguna adversidad. Pero recuerda que Jesús, el propósito de Jesús es darte la vida eterna, es darte salvación. Por eso ustedes ven que en la oración, cuando oramos por un enfermo, le preguntamos a la persona que lo pone, ¿él conoce de Dios? Y dice, a veces dice sí, y a veces dice no. También aprovechamos para orar para que Dios le dé salvación. Porque ¿de qué le va a servir estar sanarse de una enfermedad, de un cáncer, de, no sé, de un tumor, de una hernia? Si cuando ya sea sano, se va a perder. Es mejor que sea salvo, que reciba la sanidad, si es la voluntad de Dios, pero es mejor la salvación. Porque en cualquier momento nosotros nos podemos ir de este mundo. En cualquier momento podemos morir. Y todo lo que está aquí se va a quedar. Nos afanamos tanto por esta vida, cuando esta vida es pasajera. Así es que Dios ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes que nuestra motivación principal sea que estamos aquí porque estamos con una esperanza de vida eterna en Jesús. ¿Amén? Bueno, pues hermanos, esto fue todo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Que sea tu palabra siempre hablando y no nosotros. Glorifícate en nuestras vidas. Que sea tu nombre siempre exaltado. Si hay alguno que no te conoce, que te conozca, Señor, ten misericordia como la has tenido de muchos de nosotros. Nuestra esperanza está en ti. Tú eres el único que puede dar salvación. Tú te levantaste de tu trono para venir a hacerte humano y pagar por nuestros pecados. Qué difícil decisión, pero qué gran amor tienes hacia nosotros. Que ayúdanos a valorar tu salvación, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a día con día a vivir para glorificar tu nombre, para hablar de ti y para dar esas buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Sé tú sanando nuestros corazones y sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestros cuerpos conforme a tu voluntad, para que ninguno de nosotros, Señor, se pierda, sino que alcancemos la vida eterna a través de tu sangre, a través de tu palabra. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, haz tu voluntad perfecta en el nombre de Jesús.